Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a otros malignos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Y muy buenas noches, estamos comenzando, señoras, señores, esto es Horror de la Noche. Invitándolos a que nos acompañen, a que nos sintonicen, a que compartan. El teléfono libre y disponible ya desde este momento, por si quieren compartir, adelante. Centro de mensajes es igual a la línea telefónica, fíjense ustedes, 449-918-1061, repito, 449-918-1061. Entre lo que estábamos platicando y preguntando a ustedes y yo aquí haciendo pues la comunicación con ustedes, les quiero decir, me preguntaban ayer de casos de Jesús María. Hace tiempo, mucho tiempo, yo les platiqué de algo que yo tuve oportunidad de vivir ahí. No sé exactamente cómo se llame el día de hoy esa zona. Hace muchos años, les soy sincero, posiblemente desde el, no sé, 2002 tal vez, que no voy para allá. Pero es al norte de la unidad deportiva de Luis Donaldo Colosio, a donde yo me quiero referir. Hay una zona que seguramente ustedes puedan ubicar. Si no estoy equivocado, como punto de referencia les podría decir, hay una terminal de camiones por allá. En esa terminal de camiones, no sé si es terminal de camiones, había un campo de béisbol anteriormente, que creo ahora lo utilizan justamente como terminal de camiones. Hay un salón de fiestas que es el, creo que se llama Tres Diamantes, por allá. Más o menos, ya nos ubicamos. Ok, es muy, muy al norte de Jesús María, propiamente de Jesús María. En esa parte hubo una granja, no sé si decir de gallos o de puercos, la granja Tomasita, que hasta hace tiempo todavía existían las letras en la pared. Bien, tuve oportunidad de escuchar una anécdota que ocurre, si mal no me equivoco, es en la parte posterior de la granja Tomasita, donde había un mezquite y vivían unas personas enfrente del mezquite, de ese árbol, en una casa que rentaban, repito, atrás de la granja Tomasita. Ya nos ubicamos, ya hice más o menos punto de referencia. Bien, y ellos decían que llegaron a rentar, no sé exactamente cuánto pudieron estar rentando ahí, pero la verdad no aguantaron. porque les pasaban cosas, veían, decían, sentían, les hacían, y pues total, ¿no? Definitivamente no aguantaron, que hasta en la calle llegaban a ver a alguien que andaba, que avanzaba, que iba y se metía justamente a la casa que ellos rentaban. Así queda el comentario, pasa el tiempo y, no sé, meses después llama a otra persona y platica justamente lo mismo, pero que ellos no tenían ningún contacto entre el uno y el otro. Los dos fueron personas que viven o vivieron en determinado momento en ese mismo rumbo, en esa misma calle, y que los dos decían lo mismo, que cerca del mezquite o en el mezquite veían a una persona, no recuerdo exactamente si era un hombre o era una mujer, y que se metía a un lote baldío. Ellos lo decían así. Los primeros que llamaron, ellos decían, no, es a la casa y a la casa donde rentamos. Pues bien, palabras más, palabras menos, es otra de las anécdotas de las que recordé anoche, pero que por cuestiones de tiempo ya no se las puede compartir específicamente allá del municipio de Jesús María. Y para los que nos escuchan a través del internet o que no conocen la ciudad, Jesús María es un municipio del estado y la cabecera municipal está muy cerca de lo que es la mancha urbana ya de la ciudad de Aguascalientes. O sea, prácticamente ya podríamos decir, es difícil distinguir hasta dónde es aquí y hasta dónde empieza allá. Entonces, pues bueno, vale, el comentario queda y pues bueno, ahí está. Buenas noches, ya presente para escuchar el programa, un abrazo desde Morelos, Tlaquiltenango Centro, atentamente Sorullo Toledo. Gracias, muchas gracias. Una pregunta de qué es y qué se trata la mentada Wicca. Bueno, si así se escribe, disculpe mi ignorancia y petición de luz. Vamos a pensarlo, si le digo más o menos en términos generales, usted sabe que en la religión existen los trinitarios, los franciscanos, los jesuitas, los agustinos. Más o menos me explico. Bueno, pues vamos a pensar que la orden de las Wiccas se supone que originalmente eran mujeres y básicamente buscaban profundizar el conocimiento de la relación de la energía con la naturaleza. Podríamos decir brujería, podría ser. Y en términos muy llanos, muy coloquiales, así les decían, las brujas wiccas. Quiero decir en este modo que quizá podríamos, no sé si sea apropiado usar este término, decir que es una orden de brujería o es una línea de manejo de energía que se hacen llamar así wiccas. Tiene sus inicios, como muchos del manejo de energía, muchas cosas del manejo de la energía en Europa, no todos, claro, no todas, pero en Europa, y se supone que es de las primeras líneas de búsqueda de conocimiento del manejo de energía que se conoce. O sea, se supone que es hechicería muy antigua, muy ancestral, y tenía su fundamento básicamente en la energía de la naturaleza. ¿Cómo hago para escuchar el programa? Yo estoy en Guadalajara. Déjenme le digo. Es www.grupocer.mx. Entra y busca. Es la ranchera, y ojo con esto, hay que tener especial atención en buscar la ranchera 106.1, y ojalá y nos pueda escuchar dentro de poco, y es más, nos daría gusto recibir su llamada. Saludos desde la ciudad del Carmen, Campeche. Te pido luz perfecto, cómo no. Ya no está la granja, Flavio. Gracias, muy amable. Sí, sí. Lo puedo decir con confianza. Gracias por el comentario. Hace años, años que no voy para allá. Flavio, te mando la noche de un, perdón, por la noche una historia que me contó mi exsuegro, es de Veracruz, de un señor avaricioso que al decir de varias personas se lo llevó el diablo. Pasó en Orizaba, Veracruz. Saludos. No ha llegado la historia, pero llegando la compartimos con ustedes. Y para muchos en todo el país se podría decir que se sabe que la cuna de la brujería aquí en México se establece en Catemaco, Veracruz. No me consta, más sin embargo, pues es la leyenda urbana. Igual y dicen, donde quiera se cuecen habas, donde quiera brinca la liebre. No es el único lugar. Mira que yo supe, a mí me hicieron, yo pedí, yo fui a tal lado. Y vamos, podría ser posible, yo lo puedo aceptar, pero por antonomasia, cuando decías anteriormente brujería, te vas, mentalmente te ibas a Catemaco, Veracruz. Y si fuera o no fuera, si son o no son, pues no importa, ¿no? Ahorita que les menciono y haciendo énfasis en este tema de la brujería, estoy recordando una ocasión, me buscaron de Monterrey, Nuevo León. Era un hombre que tenía un negocio, y en su negocio pues había varias personas que le surtían a su negocio. Unos le llevaban esto, otros le llevaban aquello, y pues bueno, o sea, eso no da miedo ni nada. El problema está en que cosas de la vida, ¿no? Uno de sus proveedores, de su negocio, se separa de su mujer. Y como él iba a surtir su negocio junto con la señora, incluso llegaron a llevar a los hijos, a los niños, pues él conocía a la señora. Y en cierto modo hicieron amistad de familia. Se invitaban a comer, ya ven en Monterrey la carne asada, la barbecue, aunque no sea exactamente esa receta, ellos se juntaban. Es lo de menos. La intención era convivir. Y bien que lo hicieron, al grado de que cuando se separan, pues la amistad sigue con los dos, aunque por caminos separados, ¿no? Con el hombre que rehizo su vida, y con la mujer que pues se quedó con los niños y se regresó a casa de sus papás. Hay una, digamos, un tropezón, no sé si decirlo así, o hay una cuestión que se da con ella, porque pues ser de familia de dinero, una familia acomodada, empezaron a tener problemas, o empezaron a ver, perdón, que la mujer tenía problemas de razón. Estaba diciendo que veía cosas, que había un hombre que se le presentaba, pero ahí está, ella decía, y todos volteaban y no veían a nadie. Entonces, ¿sabes qué? Algo está mal, no está bien ella. Y acabó en el psiquiatra, en una clínica psiquiátrica ahí en Monterrey. Esta familia va a visitarlos, y ella cuando va a visitarla, y ella cuando ellos llegan, pues lo recibe y, o sea, estaba bien, decían, estaba con medicamentos, podría ser, ¿no? Y tal vez sí los necesitaba, si lo ven desde el punto de vista médico. Pero ella dijo, ¿saben qué? Yo estoy viendo a un hombre. Ya se lo dije a mi familia, miren dónde me trajo. Yo no estoy mal, yo no estoy inventando, créanme. Yo necesito ayuda. Es un hombre, míralo, ahorita que llegaron ustedes, estaba en esa silla, y es un hombre que me está, hable, y hable. Y no me deja, todo el día me está hablando y me dice una cosa y me dice otra, y no me deja, día y noche, ahí está. Y ahorita que llegaron ustedes se quitó porque tú te ibas, le dice a la señora, a sentar en la silla. Pero ahí está, de veras, créanme, ahí está en la puerta, lo estoy viendo, está en el marco. Total, ¿no? Ellos, por no dejar, me buscan y me dicen, oye, ¿Crees que se puede ayudar a esa persona? Dinos si se puede o no. Y empecé a preguntar con los que en aquel entonces estaban cerca de este espacio. Y dijo alguien, sí, ¿sabes qué? Yo necesito esto y esto y esto. Yo les aviso, lo mandan por paquetería directamente a esta persona. Y ya, con el tiempo me dicen que el trabajo lo estaba haciendo una persona desde la Ciudad de México. Al parecer, la nueva pareja del marido, al parecer, era la que había solicitado que se hiciera el trabajo para con la ex esposa. O sea, todavía después de que se queda con el marido, le mete zancadilla emocional, espiritual y caray, no sé qué más. Total que a mí me platicaban eventualmente. Les sorprendió la forma en la que esta persona les empezó a decir, les empezó a platicar de lo que ella estaba pasando sin tener contacto entre ellos. O sea, antes de que ella hablara o que hablaran con ellos de ella, él les estaba diciendo así, de este modo, así, 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 así. Caray, como sea. Pasa el tiempo, al final, pues sí, sale del centro psiquiátrico, regresa a su casa, a su familia, a sus hijos, y para bien, todo queda para bien. Un muy, muy amargo sabor de boca, sí, pero ella decía ver a alguien que nada más ella veía. Y para decir es de la persona que trabajó espiritualmente con ella, decía, ese hombre que ella ve, vestido de blanco, de barba, de cabello canoso, barba con canas, barba larga, de mucho tiempo, por supuesto, cabello largo, poco ondulado, algo fornido, de barriga grande, está en la Ciudad de México, pero el trabajo no se le ocurrió a él hacerlo. Alguien se lo pidió y él está trabajando y está trabajando muy bien. Al parecer se le ayudó y, como les digo, salió del psiquiátrico y pues ya hizo su vida con su familia, sus hijos. No me pregunten de ni por ella ni por el que la ayudó, porque no tengo más que decir de ella, porque ya no supe. En eso me quedé, que se le ayudó espiritualmente, le ayudaron a salir del psiquiátrico y tan. Y la persona que le ayudó espiritualmente aquí en Aguascalientes ya falleció. Punto. No hay más que decir. Gracias, buenas noches. Oye, cuenta la historia del niño Chavita, por favor, y si es verdad. Saludos a la familia, nada más saludos a la familia García Esparza, diario. Te escuchamos en Villas. Muy, muy amable. Flavio, es largo y por eso lo mandé en audio. Perfecto, te escuchamos.
Mire, Flavio, dice mi suegro que él, como él siempre jugó béis, que ahí lo conoció en el béis, y mi suegro tiene un negocito de ópticas allá. Entonces decía mi suegro que este señor siempre se la pasaba hablando de dinero, y si usted se sacara la lotería, ¿qué haría? Y si usted tuviera tanto dinero, ¿qué compraría? Siempre hablaba mucho de eso. Entonces el señor este vendía rifas, vendía globos, rifas, de esos que antes traían muñequitos y sacaban las rifas, y se iba a los ranchitos, a las comunidades de Orizaba, y de ahí de sus alrededores, y ese día le tocó irse a la sierra de Zongolica, Veracruz, y en la sierra dice que se le subió en el camión a un lado un señor de negro y le dijo, yo a ti te conozco, te gusta mucho el dinero. Yo te puedo dar lo que tú quieras, ¿cuándo nos vemos? Y el señor pues le dio miedo y le dijo, mañana te veo en un hotel de ahí de la zona centro de Orizaba. Pero el señor le dio miedo. Entonces, para no ir él solo, se llevó a un cuñado y al hijo del cuñado, que eran albañiles. Les dijo, con engaños, les dijo, ¿saben qué? Nos vieron, nos citaron en este hotel a las 10 de la noche. Nos van a tocar 3 veces la puerta y es un cliente, pero él nada menso, o sea, porque le daba miedo, pues se llevó a estos con engaños. Pero haga de cuenta que ya cuando se los lleva, exactamente a las 10 de la noche les tocan la puerta 3 veces, pero al señor este le dio mucho miedo y fue cuando les confesó a los que le platicaron a mi suegro, porque esos albañiles que estuvieron en ese hotel con el que tenía la cita con el diablo, pues eran amigos de mi suegro y ellos fueron los que le contaron esta historia. Que el señor este les dijo que no, la verdad es que yo me citó aquí un señor así, ya se estaban bien asustados los tres, y hasta que pasó mucho tiempo, muchas horas después salieron del cuarto del hotel y pues los otros señores se fueron bien enojados porque este con engaño se los llevó. Pero ahí no acaba la historia. Pasó eso y le dejaron de hablar al señor, pero nunca nadie volvió a ver a ese señor hasta la fecha.
Y agrega, listo Flavio, está largo, por eso lo mandé en audio. Espero que lo cuente, está padre la historia, la comentó un albañil, amigo de mi suegro. Estuvieron en el lugar y le platicó una de la calle Leucaena en el Cóbano. Esto pasó en el 2001, venía mi marido de una fiesta como a las 4 de la mañana. Y los amigos lo dejaron ahí en la calle Leucaena, casi camino Cóbano. Mi marido observa dos sujetos vestidos como Ku Klux Klan, de túnica negra, y al verse observados, corren, al parecer por ahí se han visto varias veces. Yo no sabía de esta aparición de esos encapuchados, sabía de un niño, vamos, no sé si es el Cóbano, pero es junto al panteón, que al parecer fueron atropellados por un camión, una camioneta repartidora, tengo entendido, ellos andaban jugando y eventualmente los ven que andan por ahí. Hace tiempo nos llama alguien y platica de eso, que él iba pasando por ahí, traía su camioneta, traía su carro, su vehículo, y de pronto, ¡prum!, le sale un niño, y él dice, ¡oh, y ahora cómo me detengo, no? ¿Quién podrá ayudarme? Y mete el freno a fondo. Dice, no, ¿cuándo? Si lo alcancé a golpear. Y me bajé, pues ya con el pesar, ¿no? Acabo de atropellar a un niño, déjenme ver cómo está. ¡Niño, niño, ¿dónde estás, niño?! Y se baja y lo busca, y de aquí, de este lado, el lado izquierdo del carro, del vehículo, por el frente, por el lado derecho del copiloto, la parte de atrás, ¡ah, caray! ¡Y el niño! ¡Y el niño! ¡Y el niño! ¡Cero! ¡Cero! O sea, nunca halló al niño. Se supone que lo acababa de atropellar. Total, lo busca, nada. Arranca y dice, ahorita me van a parar los vecinos, me van a linchar. Jamás. Ya después, platicando, sale a colación de que sí, efectivamente, no es la primera persona que ha visto a esos niños jugar y que se aparecen. Al parecer fueron atropellados y murieron, y pues ahí está la anécdota, ¿no? A él le sucedió y lo compartió aquí con ustedes. Gracias, me agradecen la persona que acaban ustedes de escuchar, que nos compartió, agradece, no tiene nada que agradecer, al contrario, el que le agradece soy yo. Y, ay, se me fue lo de el manejo de la energía. Sí les dije que al final la sacan, sí le ayudan, le quitan la visión, le quitan el que se le estuviera manifestando el hombre, sí lo acaban, acabó por dejar de verlo, la de Monterrey. Sí, sí les platiqué el final, sí, la conclusión. Pero, pues, no es el único caso, la única historia de manejo de energía fuerte. Hay más, pero antes de seguir, permítanme, me encargaron, de hecho, miren lo que son las cosas, me detuvieron en el camino para entregarme, aquí lo tengo en mi poder, un papelito que dice, por favor, saludos a la señora María Teresa Salazar Noriega. Te escucha desde Potreros del Oeste y te escucha desde que el programa era a la medianoche, que estabas en Torre Plaza Bosques. Ella vivió la transición de a la medianoche cuando salieron del aire una temporada y después regresa al aire, pero ya no en la frecuencia de 660 ni en la de 102.9, que es la misma transmisión AM/FM. Sino ya en el 106.1, que es en la que estamos ahora en la actualidad. Ella vivió esa transición, vivió el tiempo en que estuvimos descansando fuera de del aire, por decirlo de alguna manera, y retomamos la transmisión, ¿no? Todo lo normal. Va para ustedes. Déjenme leo el pie de. Dice: me acaban de compartir un video, una de mis sobrinas que grabó con su celular. Dice que estaba muy tranquila y de la nada empezó a escuchar que lloraba alguien. Los perros aullaban y ladraban, por eso no se escucha bien. Esto es, los perros se alteran por la grabación que estaba, perdón, por el audio, lo que estaba escuchando la persona, la sobrina en este caso. Me lo compartió para que yo vea si la escucho, pero la verdad no lo capto bien. Te lo comparto para ver si tú puedes determinar algo. Si tienes alguna manera de quitar el ruido, a ver si se escucha. Hay forma de hacer filtros, de meter filtros, aplicar filtros, más sin embargo, no lo puedo hacer en este momento porque no tengo la máquina con los procesos. Me están agregando, mi marido observa dos sujetos vestidos de Ku Klux Klan, pero la túnica negra, y ellos, allá, al verse descubiertos, corren. Solo un comentario, las vestimentas del Ku Klux Klan estaban inspiradas en las que usaban las hermandades y cofradías en Semana Santa en España, particularmente en Sevilla. Pues sí, o sea, no lo niego, ¿eh? Y de hecho, la Semana Mayor allá en España, no se diga allá en Santiago de Compostela, cuando es el día de Santiago, que se hace el festejo en grande, sí, son... Hay una situación, es opinión personal, y si hay alguien que sea español o me están escuchando en este momento allá en España o hayan vivido en España y en este momento están aquí en el país o aquí en Aguascalientes escuchándome, déjenme les comparto esta creencia que yo tengo desde hace muchos años. He notado que en España se vive la religiosidad, el dogma se vive de una manera tan profunda, tan arraigada, que cuesta trabajo encontrar otro país que sea tan fiel, tan profundamente observador de la costumbre como España. O sea, son manifiestan la religión muy a profundidad, de una manera magnífica, pero por, digamos, el otro lado de la moneda, como contraparte, hay otras sección, otra, ¿cómo decirlo?, otra parte de la población española que, a diferencia de los muy, muy religiosos, son muy, muy abiertos, muy liberales. Tienen un modo de pensar muy vanguardista, podríamos decirlo así, muy muy echados para adelante. Y eso, desde mi muy... Y repito, esa es una opinión de un servidor, o sea, no lo... Vamos, no está ni fundamentado en gran cosa, sino lo que yo he visto de la población y lo que he sabido y las pláticas, etcétera, etcétera. Sí, aclarando. Es más, de entrada, nunca he ido allá. Pero es un criterio que yo me formé, igual y estoy totalmente en un craso y grandísimo error, pero esa es una idea que yo tengo. Entonces, no me extraña que, como lo dicen, las hermandades y cofradías en España hayan tenido la ocurrencia de taparse la cara de esa manera y luego se difunde a otras partes del mundo. No me sorprende ni tantito, pero en este caso, quizá por lo extremo, lo lesivo, lo doloroso de la línea del Ku Klux Klan, a lo mejor es el que llamó más la atención. El hecho de que simplemente el decir Ku Klux Klan, tal vez ustedes recuerden que es el sonido, la onomatopeya de cuando se corta cartucho y se carga un fusil. Tengo entendido que es un fusil, no es una metralleta. No, vamos, se los digo de pura memoria, porque esto es un comentario que me hizo el profesor que me dio clases en sexto de primaria. Ahí es donde yo aprendí. Y no lo he vuelto a investigar, la verdad. Pero yo sé que la palabra Ku Klux Klan es del sonido de el cortar cartucho y cargar el mismo cartucho en un arma que era, obviamente, sobra decirlo, era utilizada en el movimiento tan doloroso, tan lastimoso, ¿no?, de la supremacía blanca aquí en Estados Unidos. Y quizá por eso, como fue muy doloroso, quizá llamó más la atención. Pero repito, esa es una opinión de un servidor. Dice Flavio, si el programa es grabado y eres la grabadora, hablas igualito a Flavio. Sí, fíjense, es verdad, ¿eh? Sí me lo habían dicho, que hablo muy parecido a él. Y pues bueno, el audio que grabó la sobrina... Sí se oye. Sí se oye entre los ladridos, sí se oye que alguien está llorando, ¿eh? Trataré de ejemplificar lo que yo determino, lo que yo estoy escuchando aquí con los audífonos. Es un... así como un aullido, un llanto largo, lastimero y largo. Va de nuevo, ¿eh? Ahora, si yo estoy equivocado, entonces los perros, ¿para qué ladraban? Se los voy a compartir una vez más. Por favor, mándenme su opinión, lo que ustedes están escuchando. Se los voy a compartir una vez más. Escuchen con atención y me dicen, ¿sale? Ahí está. Ahora, si me preguntan, oye, ¿qué se ve en el video? Oscuro. No se ve nada, se ve como que hay una ventana, una puerta, un metal, a lo mejor es un pedazo de una parte de un poste, y se ve oscuro, oscuro. Lo único que me hacen resaltar es el audio, ¿eh? El audio. Sí, por favor, platica algo del niño Chavita, si fueras tan amable.
Flavio, ya que andas por ahí en Potreros del Oeste, y alguien te platica si llegó a ver al Catrín que se para enfrente de la escuela, entre la escuela y el Mercado Bonanza, ahí en Pilar Blanco, ahí donde está el mezquite.
A mí me platicaron de una niña, que llegaron a divisar, que tocaba las puertas y demás, allá en Potreros, en Pilar. Buenas noches, señor Flavio. De someter a toda la población a sus creencias y amenazas de un dios de venganza. ¿De qué me hablan? ¿Del Ku Klux Klan? Podría ser, ¿no? Es de lo que más encuadra. Buenas noches, saludos, escuchamos en Rincón de Romos. ¿Cómo te podemos escuchar desde otra ciudad? Es muy sencillo. Es www.grupocer.mx. Y luego buscan La Ranchera 106.1 y listo, gracias. En el pecho, perdón, va de nuevo. De las personas que comentan acerca del Ku Klux Klan, ese día llegué a las 4 de la mañana, me dejaron unos amigos afuera de mi casa, entre la calle Manglar y Leucaena, en la esquina de la calle hay un kinder. De ahí salieron, me vieron, se me quedaron viendo por unos segundos y portaban maletas negras. Me vieron y corrieron a la calle Kutsu. Yo corrí también para seguirlos, ya no los vi. Su vestimenta era negra, gorros en forma de cono, y solo se les veía el hueco de los ojos. En el pecho llevaban cruces grandes color roja. Pues era toda la indumentaria, ¿no?, del Ku Klux Klan. Te felicito por el programa, espero ver la manera de que lo hagas de 2 horas, porque 1 hora es muy poco. Hay que aprovechar, el teléfono no ha sonado. Flavio, se escucha el lamento de una mujer, ¿verdad que sí? Yo sí lo oí. Entre el sonido de los perros me parece, pero he escuchado lo mismo en El Ojo Caliente 1 hace años por la iglesia y también en Real del Sol. ¿A qué te refieres? ¿Lo del Cucuz Clan o lo del llanto? Te saluda César Caldera desde Fresnillo, aquí disfrutando del programa. ¿Eso del Cucuz Clan es verdad? ¿Existirá, Flavio? Y sí, ¿qué viene siendo? No sé si exista, perdona ahorita, pero existió, sí existió. Y mira, así como aquí en México tenemos, ¿a quién te diré? A un Miguel Hidalgo y Costilla, a un Francisco Indalecio Madero, o sea, personajes de la historia política del país que dejaron honda huella. En Estados Unidos, me permito, si estoy equivocado, por favor, estoy abierto a que me corrijan. Desde ahorita lo digo. Si estoy equivocado, me corrigen, por favor. Pero en Estados Unidos, en la historia contemporánea, o léase, historia moderna, quizá el personaje mayormente reconocido, el que tiene mayor y honda respeto, reconocimiento, admiración, no sé, el que dejó su lugar más sobresaliente en la historia, repito, moderna de Estados Unidos, de la vida social, política de Estados Unidos, es Martin Luther King, quien fue uno de los promotores de la igualdad de las razas, ¿no? Que quería que se vieran y se trataran igual a la gente de color y la gente blanca. Porque antes de, y pregúntale a quien conozcas y que sea mayorcito, y seguramente te van a poder decir si han escuchado de esto, está documentado, por supuesto. Si tú eras una persona de color, ibas en la calle, y se te ocurría voltear a ver a una persona blanca, hombre o mujer, casi casi tenían el derecho de darte de garrotazos, de partirte el leñazo en la espalda, ¿no? Por más porque lo estabas viendo. En el camión, en el tren, había lugares para personas de color claro y personas de color oscuro. Y creo que los de oscuro no se podían ni sentar. O sea, era una discriminación cañona. Y Martin Luther King peleaba por la igualdad de todos. Entonces, como los que tenían el poder estaban sintiendo que se los iban a quitar o se los estaban quitando, empezaron con una manera muy radical de querer convencer a todos que no era por ahí la de ahí, que las cosas estaban bien. Los que tenían que seguir mandando al mundo tenían que ser claritos. Punto. Inventaron o crearon esta sociedad que básicamente era darle en la torre al que se pudiera por nomás no ser de piel clarita. Palabras más, palabras menos. Eso es lo del Ku Klux Klan. Si existe o no, en la actualidad no me consta, ya no lo sé, pero fue una situación que se vivió, básicamente ubícalo en los 60s, así. Si alcanzas a escuchar el llanto, yo lo oí a lo lejos, sí se oye. Puedes compartirlo en la página del Face o aquí por WhatsApp. Va al Face, por supuesto. Con todo gusto, se los comparto una vez más y por supuesto, after that o después de, nos vamos a lo que sigue, permítanme. Me están agregando lo de el audio que les acabo de compartir. Dice, este audio la despertó a mi sobrina el llanto en la madrugada. En lo que agarró su celular para grabar, se alejó el llanto. Eso me dijo. Pero eso solo fue un ratito, pero dice que se escuchaba más, como si percibiera que la estaban grabando. Y se alejó, podríamos decirlo así. Bueno, pues ahí está. Les agradezco mucho que me lo hayan compartido. Y de corazón, gracias. Centro de mensajes. Flavio, los del Ku Klux Klan incluso incorporaron quemar cruces en frente de casas o barrios negros. Era una práctica escocesa y significaba declaración de guerra. Y pues la intimidación, ¿no? Más que nada era lo que seguramente estaban pretendiendo hacer. Y pues no creo que haya sido muy agradable, pues, el ver que te están quemando una cruz o te están diciendo, mira, si no te portas bien, te toca, ¿eh? Flavio, soy de Villa Hidalgo y sí se escucha el llanto claro. Mi esposa y un servidor van 3 veces que escuchamos ese mismo llanto cerca del hospital de Santo Toribio. Felicidades por tu programa y saludos desde el Río, Texas. Muchas gracias, un saludo para ustedes, gracias a todos los que nos acompañan, como lo dije, pues en otras partes del país. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿En dónde puedo ver los videos y escuchar los audios que comparten? Saludos desde Jomulco, Nayarit. Muchas gracias. ¿Dónde los puedes escuchar? Es muy sencillo. Es en el Face. Ahí es donde se está publicando. De hecho, estoy pidiendo... Ya en este momento lo estoy mandando directamente de la computadora a la persona que lo puede publicar. Ya está. Te lo voy a escribir. Es así como se llama el programa, Horror de la Noche con Flavio Arenas. Así es como lo vas a poder encontrar en Facebook. Ya está, tienes la información, te agradezco. Se oye bien quedito, ¿será la Llorona? Mira, no sé si sea la Llorona, pero es algo feo. Sí, se oye feo. Ya en cuanto me lo publiquen, me avisan, ¿eh? Derivado de la palabra griega kuklos, que significa círculo, el Ku Klux Klan es un clan terrorista que surgió en Tennessee, Estados Unidos, desde el año 1865, cuyos integrantes eran un grupo de antiguos oficiales blancos esclavistas que tenían un fin común: reprimir a esclavos liberados, concibiendo a la raza de color como seres totalmente inferiores a ellos. Foto tomada del internet. No llegó la foto, pero al menos el dato sí, y te lo agradezco enormemente. Gracias por tenerme en la petición de luz. Buenas noches, sí se escuchaba como un llamamiento entre ladridos de un perro grande y uno más pequeño. Eso es lo que puedo comentar, gracias. Se oye algo, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Si no hubiera algo que los alterara, entonces ¿por qué ladraban los perros? Simple. Ahora, nos están diciendo, esto ocurrió en la madrugada. La persona, la sobrina, estaba dormida, despierta, y ¡ay! ¿Dónde está el teléfono? A ver, ¿dónde lo dejé? A ver. Y entre lo que se quita la colcha, se pone las pantuflas, agarra el teléfono y busca la grabadora. A ver, ahí está. Es lo que alcanzó a grabar. Dice que había más, que se escuchó más. Me imagino que eso del Ku Klux Klan es parecido a lo que estaban viviendo los hermanos latinos cuando cruzaban la frontera para Estados Unidos, cuando los americanos les disparaban para matarlos, como cacería humana. Me imagino. Es que ya estaban ahí. O sea, en Estados Unidos ya vivían ahí las personas de color, pero no podían tener acceso a escuelas. Iban a escuelas, tenían que estar en ciertas carreras y sentarse en tales lugares. No se podían sentar si no había lugares suficientes para los de color clarito. O sea, no era así. Era feo. ¿Qué tal, Flavio? De hecho, esto del Ku Klux Klan, creo que hubo una película estadounidense llamada Mississippi en Llamas del año 1989. Sí, exactamente. Una anécdota muy interesante del racismo en Estados Unidos, donde el afroamericano Jesse Owens se impuso en las Olimpiadas en Alemania en la época nazi, aplastando la idea de la raza superior aria. Hitler no lo saludó, pero sí le dieron hospedaje de primer nivel en Alemania. Al regresar a Estados Unidos no fue recibido por el presidente de Estados Unidos, regresó a su ciudad de origen en los autobuses, pues hasta atrás, es que ahí los mandaban, ¿eh? Se hospedó en un hotel de tercera categoría destinado a la gente de color, y cuando lo entrevistaron para preguntarle sobre el racismo en Alemania hacia los judíos, dijo que no veía diferencia al trato que reciben en Estados Unidos. No lo dudo ni tantito. Flavio, de hecho, una amiga que vivió en la calle Barragán dice que veía espectros así vestidos con túnicas negras en su casa, eran fantasmagóricos, incluso ella contaba dentro de su domicilio, los llegó a ver y se escuchaban cánticos. Salieron de esa casa, o sea, dos personas me han dicho que vieron a esos con túnicas negras. Aclaro, las historias me lo contaron con años de diferencia. Mira, ahorita que lo mencionas, hubo una historia que me compartió un señor que luego me invitó a ir a su casa. De ahí transmitimos en su casa. Para eso, debo decirles, la casa... No vayan a pensar que es como la casita de nosotros, de un servidor, o sea, de Infonavit, chiquita, donde casi te sales para que entre el sol. Señora casa, centro viejo de las calles viejas de Aguascalientes que te puedas imaginar ahí. ¿Cuál te imaginas? Madero podría ser, Álvaro Obregón podría ser, Venustiano Carranza, Juan de Montoro, así, una de esas calles que te acabo de mencionar, una de esas. La Nieto, la... O sea, casas de aquellas, donde casi casi para ir al baño tenías que irte 3 días antes para poder llegar porque el baño estaba hasta el fondo. ¡Enorme la casa! Es más, con esto les digo, en una parte de la casa tenían un taller de costura, de máquinas, pues. Hacían... costura, máquinas de coser me refiero. Y por si esto fuera poco, tenían un pequeño teatro en otra parte de la casa, además, o sea, de la casa, no crean que les estorbaba, a ver, vamos a mover la mesa para poder hacer la obra de teatro, no, o sea, la casa está aquí, allá en aquella parte está el taller, en esta otra parte, o sea, grandota la casa. Bueno, en pocas palabras, el hombre me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir y a la hora en que me vaya a dormir, tiro por viaje. Ya me estoy así, ay, ya voy a acostar, ya me voy a dormir. Y se acostaba, ¿no? Ya se quitaba, se ponía la pijama, se quitaba la ropa, se acomodaba ya el bonete con la borlita en la punta. Agarraba su osito de felpa el señor y empezaba a agarrar sueño. Y empezaba a entrecerrar los ojos y así como cuando me duermo, despierto. Y en una de esas, cuando acordaba, ya estaba la cama rodeada de personas de hábito negro. A diferencia de estas personas que acaban ustedes de escuchar, que los definen, claro, como parte del Ku Klux Klan, digamos, él decía, eran religiosas. Pero las veía alrededor de la cama. ¿Quiénes eran y qué tenían que estar haciendo ahí? Olvídenlo. Sustazo de la vida, Dice, no dejan dormir. O sea, llego y allá a la cama. No me quiero ni dormir con luz apagada porque sé que van a llegar. Y me llegaban, Me lo platica, me invita a ir a la casa. Yo estaba escéptico. Entonces hacemos el programa, vamos para allá. Me dice, mira nada más. A esta parte de la casa no podemos entrar porque pues están mis papás durmiendo, ya son personas mayores, no quiero alterar, además está mi hermana con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí en más vamos a todos lados y anduvimos. Se acaba el programa, entonces ya para concluir la petición de luz y la oración y lo que quieran, mis compañeros se van a la puerta, yo estoy adentro, por lo que quieran, de veras, se los digo, en serio. De la pared veo una y después viene otra. Dos siluetas, las religiosas que él dijo, yo las vi. Me quedé así. Buenas noches.
Hola, Flavio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, el Super Ángel.
Bienvenido.
Gracias. Oye, fíjate que con y al comentario que están haciendo ahorita del Ku Klux Klan.
Sí.
quería comentar así una anécdota que les pasó a mis papás. Hace, pues yo tenía como unos, híjole, que serán unos 4 o 5 años. Ellos estaban en Matamoros, Tamaulipas.
Ajá.
Mi papá trabajaba en aquel entonces allá. Y este, fíjate que, bueno, platica mi mamá. En aquellos años, no sé si recuerdes que hubo un auge así de lo del Ku Klux Klan, que luego involucraban a los a algunos artistas allá por el 80 y algo. Platica mi mamá que estaban en el poblado, no te creas, poblado Anáhuac, no, en el rancho de ahí de la familia, ¿verdad? Entonces dice mi mamá que, pues, en la recepción que les hicieron, pues que gustosos que fueron a visitarlos, pues se pusieron una guarapeta de aquellas, ¿verdad? Entonces, me platica mi mamá que como a las, no sé, 11, 12, pues ya debe haber estado mi papá bebiendo pues, casi toda la tarde, se puso necio, se paró y agarró camino, que decía que tenía mucho calor y que se iba a ir a bañar al canal, pero pues así ebrio, borracho y... entonces pues mi mamá asustada, ¿verdad?, se fue atrás de él, tratando de que no, pues sí, que no se fuera o que se fuera para otro lado. Pero resulta que dice mi mamá que atravesaron la milpa, algo así, cuando de repente pues ella escuchaba así como que rezaban, como que cantaban, así mucha gente, como si estuvieran rezando, algo así. Y mi papá con sus gritotes, pues, necio, ¿verdad?, que no, que me voy a aventar al canal, bla, bla, bla. Entonces, cuando llegan, ellos decían que el bordo, ahí en el rancho, no sé si, no sé, algo del canal, ¿verdad? Resulta, pues, que el señor se cae, mi papá se cae, pues, ya así de borracho, y mi mamá asustadísima alcanza a ver en el rancho, pues, más, pues, próximo, ¿verdad?, o sea, unas personas, y así los describo, unas personas vestidas de blanco, llevaban velas en las manos y con unos gorros así de pico, lo que decía mi mamá, y iban así como en fila y como rezando, y cantando, así lo describe, y pues ella asustadísima, porque no sabía qué onda, y pues ya ella también se agachó, pues para tratar de esconderse, y pues ahí que mi papá no se fuera a levantar o algo así, bueno, como que fuera, pero pues yo creo que ya estaba con, ya había perdido el conocimiento, ¿no?, ahogado de, por el alcohol, y pues ya, dice que ahí se amaneció cuidando al señor, y ya, pues se regresaron a la casa en la mañana, y pues ya, pues tiempo después, escuchó todo eso en las noticias de los del Ku Klux Klan, y ya pues empezó a relacionar lo de aquella noche y todo eso. ¿Cómo es?
Les tocó la de malas, ¿no?
Sí. Y esa fue una anécdota que pues que les pasó ahí en Matamoros. Mi mamá es de Matamoros.
Ajá.
Y digo, bueno, con referencia a lo que están platicando, pues esa es mi anécdota, Flavio.
Que yo agradezco muchísimo, de veras.
Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ti. Buenas noches.
Buenas.
Ay, caray. Imagínate. Flavio, ¿qué tan cierto es que en la colonia Valle de los Cactus, hasta la antena, baja una señora flotando con una veladora a las 2 de la mañana? No lo sabía, no tenía conocimiento, pero vamos, nos han descrito ver a una mujer con una vela o veladora en las manos en varios lugares, ¿eh? No es la única. No sabría decirte, ojalá y alguien nos pueda afirmar o echar por tierra tu comentario. No lo sé, yo no sabía. Saludos para Yola y Ever, que te escuchan diario desde acá. Según las creencias de aquí, mañana a las 2 vuelve a bajar con un niño. Cuenta algo de Rincón de Romos o sus alrededores. ¿Tendrás alguna historia de la escuela que está detrás de San José? Antes, el Centro de Enseñanza Ocupacional, sí nos han compartido algo de ahí. El Ku Klux Klan se fundó en 1866, un año de diferencia con el otro comentario. O sea, básicamente sería la fecha, o sea, no hay problema. Durante la presidencia de Trump participaron en marchas y mítines en apoyo a Donald Trump. El Ku Klux Klan y otros grupos racistas siguen activos, especialmente en redes sociales, que no lo dudo ni siquiera ni tantito. Y bueno, a diferencia de otros días, por favor, les pido, les agradezco enormemente que me acompañen diciendo: Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requieren esta noche. Yo les agradezco si me ayudan por Micaela Herrera Alonso, Berenice Vázquez, José Juan y Emanuel Guardado, Martiniano Pérez, María Guadalupe Medina Caldera, la familia Franco Rangel, María Patricia Fuentes Franco, José Juan Aguiñaga Medina, Efraín Alba Pérez, Juana Patricia Esparza Armas, Javier Alba Pérez, la señora Altagracia González Morales, José Juan Escobar Esquivel, Rosario Martínez y José de Jesús Martínez, Carolina González, Diego y Mateo Huerta Escobar, Blanca Carolina Escobar, Don Pancho Sánchez, Daniela Guadalupe Arce Martínez, Héctor Arenas, Salvador Bermejo, María Isabel Pérez de Sánchez, Licha Hernández Marín, Elodia Barocio Espinosa, Ramón Santoyo Martínez, Angélica Ramos Burgos, Santiago Castro, Graciela Reina de la Cruz, Jessica Sánchez, Liliana Marisol Reyes García, Mónica Silva Pliego y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbre su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras. Con tu luz y con tu fuerza, venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Terminamos con la petición de luz y con este espacio, el horror de la noche de esta noche. Gracias por acompañarnos, los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.